Meteorológico Nacional. Ayer hablábamos sobre una cuestión que tiene que ver con la Expo Educativa Virtual 2020, teniendo en cuenta que, bueno, no se pudo hacer presencial, entonces un montón de personas lo que hacen es interiorizarse en las carreras universitarias. En este caso, hablamos con Dolores Letelier, ella es secretaria académica de la UNCuyo, y nos contaba que una de las carreras más, las carreras en general más solicitadas en la Expo Virtual era justamente las que tenían que ver con la cuestión sanitaria, por efecto de la pandemia, justamente. E insólitamente hay un conflicto con la carrera de enfermería en la Facultad de Ciencias Médicas. Justamente el senador provincial Lautaro Jiménez del FIT, del Frente de Ingenieros Trabajadores, ha presentado un proyecto que fue aprobado por la legislatura, intentando que la Casa de las Leyes se interiorizara sobre este tema. Estamos en comunicación con Lautaro. Hola Lautaro, Cristian Ortega te saluda, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Cristian.
Mira, vos sabés que, muy bien, vos sabés que ayer justamente hablábamos con la secretaria académica de la UNCuyo y ella nos decía que las carreras relacionadas a la cuestión sanitaria estaban muy, eran muy demandadas, ¿no? Y hoy nos enteramos de este conflicto con enfermería en la UNCuyo. ¿Nos podés contar de qué se trata el conflicto y cuál fue tu proyecto concreto?
Mira, ayer en la legislatura provincial solicitamos que se declare la situación de preocupación, ¿no? Y que se demuestre a la Universidad Nacional de Cuyo que la provincia está realmente muy consternada por lo que ha sucedido con el cierre de las inscripciones para esta carrera, en la cual, por un conflicto suscitado entre esta Casa de Altos Estudios y la CONIAU, recordemos que esta comisión nacional, ¿no?, fue creada por la Ley de Educación Superior que creó el menemismo, ¿no? Uh-huh. Intentando justamente poner un yugo sobre las universidades públicas, tratando de cercenar determinadas carreras, poniéndole obstáculos a las universidades públicas en algunas carreras que pueden ser de interés para institutos de formación privada.
Uh-huh. Entiendo.
En este mismo sentido ha habido un problema con la acreditación de esta carrera, una carrera que recordemos tiene muchísimo reconocimiento en nuestra provincia, uh-huh, porque fue creada en 1989, viene formando profesionales de la salud desde ese momento y tiene el apoyo del propio Ministerio de Salud de la provincia durante distintos gobiernos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Esto ha permitido que a muchas enfermeras se les reconozca su carácter de profesionales de la salud y que tenga un nivel de formación muy superior al que puede llegar a tener una tecnicatura o algún nivel académico menor.
Digamos, una tecnicatura que puede ser obtenida en una institución privada.
Exacto.
Claro.
O estatal también, porque hay terciarios que tienen una formación que es muy bueno, digamos, que también existan, pero que tiene otro nivel, ¿no?
Claro, no es una licenciatura.
Exacto, no una licenciatura. Bueno, a partir de esto, justamente en este contexto y en un contexto de muchísima gravedad, o sea, yo esta mañana justamente con mi pareja veíamos el noticiero lo que está sucediendo en Jujuy, ¿no? Que de las 130 camas de unidades de terapia intensiva que tienen disponibles, solamente pueden atender 30 porque no tienen personal de salud capacitado para esto y están pidiendo que viajen desde Córdoba, ¿no? Uh-huh, uh-huh. A cubrir esa necesidad. Bueno, en el medio que vemos postales como eso en la Argentina y que justamente sabemos que también el sistema sanitario de Mendoza está muy por detrás de lo que se requiere en materia de cantidades, sin ir más lejos, no solo en el interior de la provincia, sino a muy pocos kilómetros de aquí tenemos la situación del Hospital Sicoli en La Valle, que no cuenta con personal sanitario, en la situación del Hospital de Tupungato. O sea, sabemos que falta personal de la salud, ¿no? Y sabemos que también hay mucha vocación por estudiar, que era con lo que vos estabas introduciendo en esta uh-huh. entrevista,
sí, sí, sí.
Alrededor del interés que hay, viene a imponerse este obstáculo y lamentablemente vemos que las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo, en lugar de ponerse firmes para defender la autonomía universitaria, para defender esta carrera, deciden, bueno, para evitarse conflictos, no vamos a abrir las inscripciones para el año que viene. Bueno, realmente es muy grave, lo vemos con mucho rechazo, vemos con muy auspicioso la organización que están teniendo los estudiantes de esta carrera que han empezado a hacer asambleas virtuales y están
Lautaro,
programando protestas porque
es además hay incertidumbre justamente, ¿no? Si no se abren las inscripciones, no se sabe qué va a pasar con la carrera y los que están estudiando, que están en el medio del cursado, también sienten, se llenan de dudas, ¿no? ¿Qué va a pasar en un futuro?
Exacto, esto abre una incertidumbre muy grande. No solo se cierran las inscripciones, sino que de alguna forma se da a torcer el brazo con este criterio de la CONEAU, lo cual pone en realidad en duda el reconocimiento que va a tener el título de quienes se han recibido y además poner en incertidumbre la continuidad académica de, bueno, ¿en qué sentido van a terminar una carrera si la CONEAU no la va a acreditar? Y además la casa de la propia UNCuyo reconoce, digamos, y da una marcha atrás con esto, ¿no?
Correcto, correcto.
Creo que efectivamente, como vos decís, es algo que preocupa a todos los estudiantes, tanto por lo que sucede con distintas carreras que no han abierto las inscripciones para el año que viene, pero en particular con esta por el hecho de cómo pone en duda la validez de esto, de este programa de estudios y de la licenciatura propiamente dicha.
Sí, y en plena pandemia, ¿no? Que se le suma esa particularidad.
Exacto, exacto.
Bueno, ¿qué es lo que
realmente
presentaste en la...?
No entendemos el trasfondo que hay detrás de esto, no entendemos cómo la CONEAU puede atacar una carrera así en este contexto y no entendemos, digamos, qué intereses son los que están detrás.
¿Sabés cuáles fueron los argumentos? ¿Sabés cuáles fueron los argumentos de la CONEAU?
No se han hecho públicos, ha habido un hermetismo muy grande alrededor de eso y justamente por eso es que la legislatura ha tomado cartas en el asunto,
bueno.
A pesar de que esto es una, entendemos que es una instancia nacional, creemos que es un problema de interés público también para las provincias que uh-huh. se ven afectadas en su sistema sanitario. Uh-huh. Recordemos que esta carrera tenía un convenio con el Ministerio de Salud Provincial. Entonces, la preocupación también viene de ahí y se va a solicitar seguramente que se informe todo lo que sea concerniente alrededor de esto, ¿no?
¿Qué es lo que presentaste puntualmente a la legislatura?
Es un proyecto de declaración que se hizo sobre tabla, declarando el estado de preocupación del Senado en relación a esto, y bueno, a partir de esto se va a abrir una deliberación y solicitar distintos informes en la medida de que no sea posible.
Bueno,
¿no?
Me imagino...
Entendemos la restricción que tenemos, por un lado por la autonomía, que eso lo reconocemos, pero por el otro lado, porque en realidad se requiere que sea el gobierno nacional el que tiene mucha más jurisdicción alrededor de las universidades nacionales y de la propia CONEAU, uh-huh. el que tome cartas del asunto, ¿no?
Bien, bueno, pero esta declaración de interés del Senado lo que permite, me imagino yo, es con otro cuerpo, con otro peso institucional, ir a pedir explicaciones. Tanto puede ser al Ministerio de Salud de la provincia por los convenios que vos mencionaste que tienen con la UNCuyo, a la misma UNCuyo, quizás invitar al rector, más allá de que no tiene la obligación de ir, pero quizás se puede invitar al rector para que dé algún tipo de explicación respecto a esto, se me ocurre.
Esa es la intención y ese es el espíritu con el que se aprobó, ¿no? Por unanimidad. Sabemos, somos conscientes que no es una dependencia de la provincia, pero realmente el interés público trasciende en este caso. Uh-huh, uh-huh.
Bueno, y los demás senadores entendieron lo mismo porque por eso aprobaron tu pedido de declaración.
Así ha sido aprobado y ese es el espíritu. Y bueno, sabemos que es un aporte quizás menor para el nivel de emergencia y lo que significa, pero es el... Es lo que estaba al alcance de la mano en este momento y seguiremos y nos vamos a poner a disposición de los estudiantes, docentes, de los profesionales de la salud que realmente quieren que esta carrera continúe, que se la reconozca. Y además queremos empezar a ver, ¿no? Porque realmente hay un problema profundo con la formación en medicina en Mendoza y que ha trascendido ya distintos gobiernos, distintas gestiones, pero que continúa y que sigue presentando problemas, ¿no? Realmente Mendoza y el país, ¿no? Necesitan muchísimo más profesionales, muchísimo más médicos, más enfermeros para atender esto y que se termine con esta necesidad estructural que realmente no tiene nada que ver con el espíritu de la salud pública de la población, ¿no? Sino muchas veces con mezquindades o intereses que vaya a saber a quiénes representan.
¿Tenés claro si, por ejemplo, si se reabrieran las inscripciones, estaríamos a tiempo de que el año que viene hubiera nuevos ingresos o ya está perdido esa posibilidad para el año que viene, digo?
No, por supuesto que están a tiempo de reabrirlo, por supuesto, porque además se hace muy poco que se ha inaugurado la exposición sobre la oferta educativa virtual, e incluso si se terminara esa exposición, el interés, la gente que se quiere inscribir está. O sea, no, es una carrera que está muy instalada, que es conocida, y por supuesto que se está a tiempo de reabrirlo para que el año que viene comience en tiempo y forma la formación de nuevos enfermeros para el sistema sanitario provincial y, quién te dice, nacional, ¿no? Por eso te decía lo que veíamos esta mañana. O sea, muy probablemente Mendoza podría, así como Córdoba en este momento está aportando médicos terapistas, probablemente Mendoza pueda, si amplía su capacidad y su formación, teniendo en cuenta que hay muchísima vocación de la juventud en Mendoza por estudiar esto y por muchas trabajadoras y trabajadores de la salud en perfeccionarse y profundizar su formación, ¿quién te dice que no se puedan formar en Mendoza médicos para todo el país, ¿no?
Tal cual. ¿Te puedo cambiar el tema un segundo, Lautaro?
Sí, cómo no.
Mira, te quería preguntar por el tema proyecto de reforma constitucional. Sé que has hecho algunas declaraciones y que bueno, han puesto en entredicho esta intención que tiene el gobierno de la provincia. Contanos cuál es tu impresión respecto a esta presentación de este proyecto de ampliación integral de la Carta Magna Mendocina.
Bueno, la impresión es que una cosa es el discurso y otra cosa es la letra del proyecto que presentan, ¿no? En realidad se pregona avanzar en un sentido más democrático, logrando una unicameralidad, integrar distintos criterios, pero cuando ves la letra del proyecto, en realidad lo que se hace es tratar de profundizar la concentración del poder político y convertir a la legislatura, digamos, prácticamente en una escribanía de los poderes ejecutivos, ¿no? Tanto municipales como provinciales.
¿Por qué puntualmente crees eso? ¿Cuál es el texto fino que te alarma?
Porque realmente la gran parte, una parte muy importante, el 37% de la representación legislativa va a pasar en realidad a estar conformada por una suerte de delegados, ¿no? De superdiputados que van a estar alineados con los ejecutivos municipales, ¿no? En nombre de integrar a los municipios se termina con el criterio anterior de secciones electorales que contemplaban la territorialidad y en realidad se saca dentro de los legisladores que se tenían que elegir por sistema DON, ya no pasan a estar por sistema DON, sino que pasan a estar con el intendente que gane ese municipio, ¿no?
Y eso lo que hace
Entonces,
es impedir el ingreso de fuerzas menos poderosas, digamos, que sean las terceras fuerzas, las llamadas terceras fuerzas.
exacto, de terceras fuerzas que puedan cumplir roles muy importantes, ¿no? O sea, vamos a dar un ejemplo muy concreto porque detrás de esto no hay nada inocente, no es una cuestión abstracta o académica, hay un interés político.
A ver,
O
contame.
sea, por ejemplo, una senadora como Cecilia Soria, que entró por el departamento de San Martín en las elecciones del 2013 por el FIT, no podría entrar porque a San Martín le sacan diputados de los que entran por elección directa, nominal. Le van a pasar de antes ingresaban 6, ahora se van a elegir nada más 4, ¿no? Con el argumento de que en realidad eso estaría justificado porque habría un diputado designado por con la lista del intendente que gane, ¿no?
Entiendo,
Tendrían
entiendo.
uno menos, pero uno que le aseguran al intendente.
Entiendo.
Eso lo que hace es profundizarlo. Lo mismo sucedería con un legislador como Marcelo Romano, por ejemplo, que entró por el departamento de San Carlos por Protectora en el 2017. Bueno, como ahora el Valleduco tendría menos legisladores, porque en realidad tendría menos a cambio de que el intendente de ese departamento pueda tener otro, pasaría. Entonces hay un reparto mayor entre las dos fuerzas mayoritarias y una concentración del poder legislativo, ¿no? Impidiendo que fuerzas que ingresan como terceras fuerzas, pero que esto no hay que confundirse. Muchas veces eso no quiere decir que representen minorías, muchas veces representamos mayorías. Y eso se vio muy claro en la elección de la 77-22, donde las fuerzas que supuestamente tenían que representar la opinión mayoritaria terminaban representando el interés de una minoría muy concentrada, que era el lobby de la mega minería, como tuvieron que reconocer, ¿no? Y en ese caso fuimos las fuerzas emergentes, como el Frente Izquierdo Protectora, las que fuimos la voz de esas mayorías dentro de la legislatura.
Bueno, es
que ocurre con distintas cosas.
Es un buen ejemplo, es un buen ejemplo el que pone. Y otra cuestión que a mí particularmente me llama la atención es el tema de la unicameralidad. ¿Por eso hablaba de los superdiputados?
Sí, en realidad se supone que esto vendría a terminar con la institución del Senado, que bueno, tiene sus controversias, ¿no? Porque efectivamente, depende de cómo esté redactada la Constitución, muchas veces el Senado puede actuar como un contralor más antidemocrático, en el sentido de ir en contra del sentido de un ciudadano, un voto, y darle superpoderes a minorías. Eso sucede más que con el Senado provincial, sucede con el Senado nacional, ¿no? Donde una provincia que puede tener muy poca población, como Santa Cruz, termina teniendo la misma proporcionalidad.
Sí, tiene mucho peso,
que
claro.
Aires.
Sí,
exacto.
Entiendo.
Esas distorsiones muchas veces generan distorsiones antidemocráticas que están cuestionadas, como sucedió en la votación del aborto en el Congreso Nacional. En Mendoza eso no está tan plasmado en la letra constitucional, porque el Senado, a pesar de tener una división territorial en secciones, tiene una cierta proporcionalidad que no es tan distorsiva como el Senado de la Nación.
Y en este caso, ¿crees que sería positivo eliminar directamente el Senado y solo dejar la Cámara de Diputados?
Bueno, nosotros siempre propusimos eso desde el PIB, que se unificara todo en la Cámara de Diputados y que se respetara el criterio más democrático que existe, que es el de un ciudadano o un voto, ¿no? Lo que pasa es que acá no esto se pregona, pero en la práctica lo que se hace es que esa Cámara de Diputados, además de tener menos representantes, entonces le hace más difícil a las fuerzas emergentes entrar, no existe el criterio de un ciudadano al voto, porque un 37% va a estar designado directamente por el intendente de turno, porque va a ser elegido directamente uno solo, por el no va a estar representada las otras fuerzas. Y por el otro lado, tampoco existe el distrito único en el resto de los diputados. No se va a elegir por distrito único, se mantiene la división en secciones, ¿no? Pues yo te ponía el ejemplo de Córdoba, por ejemplo. En Córdoba dicen, bueno, va a haber uno por departamento. Bueno, si va a haber uno por departamento, el resto que se elija por distrito único. Está bien, eso sería de alguna forma una cuestión de que compensar un poco las dos cosas, lo territorial y lo poblacional. En este caso no se compensa lo poblacional, porque se mantiene la división en secciones, ¿no? Esto es lo que permite que se terminen dividiendo prácticamente todo el poder de la legislatura entre las dos fuerzas tradicionales.
Bueno, ¿vos ves un acuerdo entre radicalismo y peronismo en Mendoza para avanzar en este sentido?
Todavía no se ha blanqueado, no hay un apoyo explícito por parte del peronismo, pero sí hemos visto guiños y declaraciones bastante ambivalentes de parte de algunos representantes del peronismo, como es el caso del senador Ilardo, que de alguna forma abre el juego a esta reforma. No está siendo taxativo en denunciar este tipo de cosas, y eso no nos extraña que termine en algún tipo de pacto de olivos, ¿no? A la mendocina, como vimos en la 7722. No se ha concretado, no es público en este momento. De alguna forma nos preocupa que esto pase, esperamos que no sea así. Esperamos que haya un rechazo amplio a este tipo de restricciones antidemocráticas, ¿no?
Lautaro, te agradezco un montón el tiempo, ha sido muy claro y muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, que estén bien.
Igualmente, gracias, hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego, chau.
Hablábamos con Lautaro Jiménez, el senador provincial del FIT. Primero charlamos sobre el tema de que la licenciatura en enfermería en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Medicina, tiene las inscripciones cerradas por un cuestionamiento de la CONEAU. Una cosa bastante llamativa, teniendo en cuenta, primero, la pandemia, segundo, la necesidad de profesionales de la salud, y tercero, que en la expo virtual de oferta educativa terciaria, las carreras relacionadas a la salud son de las más requeridas por los futuros estudiantes universitarios. Por eso llamó la atención. Bueno, vamos a un tema, cortamos un ratito y ya seguimos con más información.